Amigos podescuchas del mundo entero, ¿tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal? Los Supergenios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de uno de los episodios de la no tan conocida serie La Chicharra. ¡Aquí están ya los supergenios! El doctor Raulini Chamorrín.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, espero que hayan comenzado bien su fin de semana. Nosotros estamos aquí en pleno desayuno dominguero mientras me estoy tomando una rica taza de cafecito acompañada por un tamal, así que estoy bien contento. Le vamos a dar el paso entonces para comentar el episodio de hoy a nuestro querido conde Vittorio Terranova.
El conde Daniele Vittorio Terranova.
Así es, muchas gracias, nombre es Fideos, ¿no? Acá Vittorio Terranova, pero auspícianos, ¿no? Monitalia. Pero sí, acá también tomando un desayuno, un rico queso jambolé, ¿no? Junto con una taza de Quaker. Bueno, de todas maneras vamos a comentar un episodio ahí que seguro muchos no tienen en el radar y ya se enterarán bien de qué se trata, pero vamos a dar el pase a nuestro querido profesor Colas Aguirre Girafales.
El maestro Colas Aguirre Girafales.
Hola, gente. Chévere estar de vuelta en el programa. Hace mucho tiempo que no grababa con ustedes. Oh. No recuerdo cuándo fue la última vez. Vamos a hablar acerca de un episodio no muy conocido de La Chicharra, que es esta serie experimental que hizo Chespirito, ¿no? En un periodo de transición. Hay un episodio en particular muy llamativo por cierta figura, ¿no? Escultural que vamos a ver en él.
¡Hoy somos!
Pocas trancas, mirines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años, pero aún así puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa. ¿De qué se trata el episodio, Raulín?
En este episodio de La Chicharra, como ya anunció nuestro querido profesor Girafúchila, tenemos a Chambón y a Cándida, que han sido enviados por Don Lino a investigar un extraño caso en el cual al parecer han encontrado el cadáver de un pintor. Lo interesante aquí es que este hecho ha ocurrido en áreas externas. Estamos en un bosque, así que nos vamos a trasladar. Por una buena vez, estamos acostumbrados a que siempre estos episodios sean en interiores. Esta vez vamos a grabar completamente en exteriores y vamos a ver qué tal les va en esta misión a nuestros reporteros.
Bueno, y algo que he encontrado aquí muy curioso es que cuando se mencionan lugares externos, no cuando se filmen locaciones externas, solo cuando se menciona también, en el caso de Chespirito, son lugares como que inventados, ¿no? Por poner un ejemplo, la dirección del señor Barriga en El Chavo del Ocho, esquina de Cachalote con Marsopa en la colonia Morsa, eso no existe obviamente, o el famoso cruce de San Basilio y Martinica en El Chapulín Colorado, que es San Martillo y Basinica, confundido por nuestro superhéroe. Pero en este caso, Don Lino menciona el lugar en el que se ha encontrado el cadáver y le dice a Chambón que ha sido frente al albergue alpino en el Ajusco. Y este lugar existe tal cual, el albergue alpino. Me da la impresión que es como un... como si dijéramos acá en Lima, no sé, los toboganes de Santa Ana, las gambusinas, ¿sí? Muy en las afueras de la ciudad, un lugar como que donde puedes o bien hacer campamento, recrearte un rato, y justo en este lugar que le llaman el Ajusco, que está al suroeste de México. México es una ciudad inmensa, es como dos o tres Limas en una, para hacernos una idea, quienes estamos en el Perú, y está en las afueras de la ciudad, entonces es un lugar bastante, bastante alejado, imaginémonos todavía en los años 80 o fines de los 70 que se graba este episodio, y es aquí, ¿no? Un lugar muy descampado, etcétera, como que se presta un poco quizá para que ocurra un hecho truculento como este, que es ocultar o un cadáver o cometer un asesinato, ¿no? Algo que para comentar también un poquito es que en este episodio, al menos al comienzo, Chambón me da la impresión que está más distraído, pero que nunca. O sea, se confunde con el café, con el sombrero, con el saco, con los zapatos, con las medias. Es una cosa pero increíble. Y también acá me da algo que no recordaba mucho cuando veía los pocos episodios que hay sobre la chicharra en general, sea como programa o como sketch, que es esta forma de actuar de Don Lino, ¿no? Que no será quizá el peor jefe del mundo, pero creo que sí es uno de esos jefes que uno como que hoy no le gustaría tener. No le gusta que entren a la oficina de esta forma, que no sé qué, a su madre. Pese a todo, que temple de Chambón y de Cándida, de Úrsula, de los personajes, para poder aguantar a este señor que es bastante, bastante quisquilloso, por decirlo de algún modo.
Lo que mencionas de Chambón sobre que era ya demasiado torpe en ese episodio, me recuerda mucho a la evolución del personaje de Homero Simpson. Porque en un inicio Homero Simpson era un personaje neurótico, ¿no? Torpe, bastante idiota, ¿no? Pero ya en las últimas temporadas de Los Simpson, incluso cuando se estrena la película de Los Simpson en el cine, ya Homero era, o sea, su estupidez iba más allá de los límites, ¿no? Lo que lo hacía ya muy difícil, o sea, relacionarse con un personaje así, ¿no? Así como el chiste este de Tropic Thunder de Never Go Full Retarded. Ok, ya, bueno, él
hizo eso. ¿Usted lo será?
O sea, ya,
¿de dónde?
De Tropic Thunder, la película de Ben Stiller con Robert Downey Jr., donde hacen, es una especie de falso documental de un grupo de actores que estaba haciendo una película en la jungla y terminan enfrentándose a una guerrilla en la jungla sin saber que era una guerrilla, o sea, creían que era parte de la película.
Ya, no la vi.
Ya, bueno. No, es muy buena. Pero ese es el problema, creo, con Chambón. O sea, llegan momentos en el que ya es demasiado torpe, ¿no? O sea, cuando un personaje exagera demasiado el gag, ya se hace un poco inverosímil. Pero antes de adentrarnos más, sí quería dar algunos detalles de La Chicharra como serie, porque si bien hemos reseñado episodios de La Chicharra, eran episodios dentro del programa Chespirito, ya en los 80s. Pero La Chicharra originalmente era una serie de televisión que entra a reemplazar al Chavo del Ocho en la programación de Televisa, ¿no? Porque ellos crearon el Chavo hasta el 79, en septiembre, si no me equivoco, luego hay como que un break y debuta La Chicharra. Es más, hay un episodio del Chapulín Colorado, no sé si recuerdan el episodio donde él se despide, de hecho él menciona que en su lugar iba a entrar La Chicharra, pero eso generalmente en los clips que encontramos en internet quitan esa parte, ¿no?
Claro.
Bueno, La Chicharra se estrena en octubre del 79, el 3 de octubre, y termina el 2 de enero. Son, si no me equivoco, 14 episodios. Y era esa especie de experimento que estaba haciendo Chespirito, ¿no? Entre la serie de gags a la que nos tenía acostumbrados y un formato un poco más, digamos, no necesariamente telenovelesco, pero ya no tanto de programa cómico, ¿no? Sino más de programa de televisión. Lamentablemente no funcionó. Bueno, ya sé que ya vamos a hablar acerca de qué les pareció el episodio, ¿no? Uh-huh. A mí sí me da pena de que no haya funcionado y que no haya tenido más episodios, porque creo que la idea está interesante. Sí, uno se puede dar cuenta de cómo Chespirito va probando cosas a lo largo de la serie, porque hay gags que él toma, por ejemplo, de episodios del Chavo o del Chapulín, que los incluye aquí. Pero también hay otro tipo de situaciones o tiros de cámara, por ejemplo, o en términos de la producción, de las locaciones y demás, donde sí tiene más libertad para hacer. Pero bueno, no funciona el programa. Y luego en los 90s tratan de revivirlo con otro nombre, que es Buenas Noticias, que es lo mismo, son los mismos guiones, pero en esta ocasión los protagonistas son Paulina Gómez como Cándida. Bueno, tiene otro nombre, creo, en ese programa. Y Juan Antonio Edwards, que aparece en varios sketches de Chespirito en los 90s.
Él es Hipólito, ¿no? El dueño de la serpiente.
Exactamente, claro. el dueño de Maruja. El dueño de la serpiente llamada Maruja. ¿Ya?
Qué plan de
exactamente. Hacen la misma serie en los 90s y en esta ocasión produce Florinda Mesa. Obviamente, si La Chicharra había sido un fracaso, este fue aún más, porque ni siquiera hay registros de la serie. Por ahí en internet puedes encontrar uno o dos clips grabados de la pantalla de un televisor y no hay nada más. No existe otro registro de la serie, lamentablemente.
Los pasó así a la familia Ingalls en Reyes.
Exactamente. Así de mala fue. Y bueno, ese es el contexto para que entienda más o menos de qué va la chicharra, cuándo empieza, cuándo termina y por qué no funciona. Como vamos a ver ahora, creo que es como experimento, estuvo chévere, pero no tuvo tiempo suficiente de cuajar, lamentablemente. A mí sí me hubiera gustado ver más de la serie, pero como decía Raúl, hay un asesinato, Cándida y Vicente Chamón tienen que ir a investigar y cuando llegan se encuentran con el jefe de la policía, que es interpretado por Edgar Vivar, y se encuentran con el oficial Paniagua, que es interpretado por Chato Padilla, ¿no? Raúl Chato Padilla. Y se encuentran con el cuerpo de Benito, el cadáver del muerto occiso difunto que ya desfalleció a mejor vida. ¿Y qué pasó?
¡Que se desmayó!
¿El muerto?
Bueno, se desmayó el muerto y se golpeó. Eso debe haberlo matado nuevamente. Y bueno, el detalle aquí es que, bueno, empiezan a disponerse a tomar notas, a tomar fotografías, y aquí vemos el poco afecto, el poco apego que le tiene el pueblo en general, ¿no? Porque prácticamente les pasa a todos, a la chicharra como diario, porque cada vez que mencionan ellos que provienen de este lugar, que provienen de esta empresa, de esta institución, siempre la reacción es como que, no hay otra cosa, o bueno. ¿No?
O de plano, ¿qué es eso? Le dicen a veces.
Sí, claro, o que simplemente no lo conocen, ¿no? Entonces vemos que la chicharra está bastante venida menos en el gusto del público. Y bueno, aparece también un personaje bien peculiar aquí, que está interpretado por nuestro querido Godínez, ¿no? Viene él disfrazado como una especie de mendigo, ¿puede ser?
Sí, sí, sí.
Sí, pues un vagabundo.
Ajá, un vagabundo al cual traen, que aparentemente ha sido así, que aparentemente es un hobo, ¿no? Que al parecer tiene información al respecto, pero que se niega a hablar, y esto lo repite una cantidad realmente excesiva de veces durante el episodio, se niega a hablar a menos que esté en presencia de sus abogados. Y esa frase, no sé ustedes, pero a mí me suena bien sacada de alguna comedia norteamericana donde sí tienden a recurrir muchísimo a la presencia de abogados y cosas así que les asigna el Estado. No sé si aquí en Latinoamérica funciona igual ya, pero él constantemente repite eso, ¿no? Se resiste a dar una sola declaración si es que no está primero bien conversado todo con sus abogados.
En este caso puntual del tema de los abogados, yo lo vi más bien como un... Bueno, no sé de dónde habrá sido el origen, de dónde lo habrán sacado esta frase en particular, que es como un gag que se repite muchas veces en el episodio, pero sí el hecho de que uno ve a este señor que, claro, tiene una pinta de ser una persona que no tiene mucho dinero, que no tiene dinero de plano, parece un vagabundo, un mendigo, con la ropa muy, muy vieja, el hombre sucio, ¿no? Pero no, tiene sus abogados el hombre, ¿no? Sus abogados particulares ahí con los que va a hablar ahí para poder salvar la situación. Y algo curioso acá, que sí me acuerdo que ocurrió en el Chapulín Colorado, no sé si en la chicharra, bueno, es que Edgar Vivar interprete a un policía o a un detective encubierto, un detective de la policía que se viste de civil, pero es el clásico detective que se fuma su cigarrito, que es muy, muy confiado en su trabajo. Recuerdo que un episodio del Chapulín Colorado, y quizá ustedes esto lo conozcan mejor, creo, ya que conocen un poco más de series en general que yo de televisión, él interpreta a un personaje muy similar y le llaman el detective o el señor Canon, ¿no? Que creo que me parece que Canon fue una serie de esas de los 70, 60, no sé, justo de corte policial, ¿no? Como queriendo, no sé si hacer una parodia, una burla, esto, él era el detective Canon, ¿no? Acá no se menciona su nombre, no le dice nadie Canon, pero sí me hizo acordar un poco este tipo de personaje. Y bueno, acá también otra cosa que vemos que sí ocurrió en la chicharra anteriormente es que cuando Edgar Vivar interpreta algún personaje X, por ejemplo, en una ocasión creo que hace de dueño del teatro o algo por ahí, en este caso hace detective, y le pasa algo, se cae, por ejemplo, y pone obviamente su cara de pocos amigos, porque a nadie le gusta sacarse el ancho cayéndose, pero Cándida le va a tomar una foto y él, así esté tirado en el suelo, cambia, pone su mejor sonrisa, ¿no? Así muy bonito. ¡Tac! Le toman la foto y ya, ¿no? Eso sí es algo que me da mucha... sí me da risa dentro de este episodio, que como estábamos conversando un poco, pues no es de los más divertidos que hayan salido aquí en todo el trabajo de Chespirito, debo decirlo al menos personalmente. Claro, ¿no? Quizá por este tema repetitivo que se ha mencionado primero de Chambón, haciéndola de muy distraído, porque claro, al comienzo como que puede causar gracia, hasta cierta ternura, por ejemplo, cuando es un niño como el Chavo, pero un hombre grande que esté dale y dale, que se le caen las cosas, que se olvida, que con cosas tan obvias como que ya, pues mano, ya dan ganas de hasta no sé, meterte un sopapo, no sé, pues para que te desahuegues, como decimos acá en el Perú. Pero claro, ¿no? Y acá el tema de los abogados, ya párale, pues no, párale, que me desesperas, ya demasiado. Bueno, pero es parte del episodio, ¿no? Que en el que se empiezan a tomar notas, fotos acerca del cadáver, y pues ya un poco después se va a saber también un poco más de quién puede ser no solamente la persona que ha sido asesinada, sino también el asesino o la asesina, quién sabe, ¿no? Que ha cometido este terrible crimen.
Sí, solo para cerrar la idea que habías mencionado de lo del chiste de Canon, sí hubo una serie en los 70s, una serie policial en Estados Unidos que se llamaba Canon, Frank y Canon. El protagonista era Canon. Frank Canon. Canon. Y si tú ves la foto del personaje interpretado por William Conrad, que ya falleció, o sea, tiene exactamente el mismo look que Edgar Vivar. O sea,
también señor, perdone que lo corrija, pero esto es un vaticinio. Yo más lo veo parecido a Torrente, un personaje que hizo Santiago Segura.
Sí, él. Bueno, sí, yo lo veo parecido a Tito Nieves.
No, pero o sea, es el mismo look, porque tiene el mismo peinado que esto, Edgar Vivar, que el señor Barriga, ¿no? El bigote y toda la cosa, ¿no? Si tú le quitas los lentes a Edgar Vivar, tiene el mismo look.
Curiosamente, en esta aparición está completamente rasurado, no hay bigote de parte de Edgar Vivar. Es curioso. Hubieran aprovechado eso y sí hubiera sido una referencia bien directa a Canon.
A Canon. El tema es que, bueno, para hacerla corta, encuentran ropa de mujer cerca de la escena del crimen, ¿no? Y se encuentra una pintura que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, el cuerpo de mujer desnuda. Entonces, entiende de que el occiso era un pintor y que había desaparecido la modelo a la que estaba pintando y que probablemente la modelo estaba involucrada. Así que Cándida y Chambón encuentran unas huellas en el césped. Increíblemente difícil de ver porque eso es césped. Entonces,
como huellas en el césped, sí.
Exacto, y además pudieron distinguir que eran huellas de pies descalzos. Nada que ver.
Ya, Shakira, bueno, pie descalzo.
Exactamente. Y Chambón empieza a seguir las huellas hasta que se topa con el cuerpo de una mujer desnuda que le apunta con un arma. Esa mujer desnuda, interpretada por María Antonieta de las Nieves, ¿no? Que a punta de pistola lo desnuda completamente, y ahí solos, los dos desnudos, ¿no? En medio de la naturaleza, se juntaron los cuerpos. María Antonieta se pone la ropa de Chambón, lo deja desnudo y ella se va, ¿no? Y Chambón tiene que robarle la sábana al difunto para poder cubrirse con algo.
A partir de aquí, las cosas empiezan a ponerse un poco más dinámicas, porque nos damos cuenta de que es la modelo la que ha cometido el crimen. Ella inmediatamente trata de encontrar la forma de salir del lugar de esta escena, y le pasa la voz, bueno, no le pasa la voz, en realidad, ella camina hacia la chafireta, hacia la camioneta propia de Chambón, y Cándida la ve, la llega a ver a la distancia, pero al verla con la ropa de Chambón y siendo casi de la misma talla, ella la confunde inmediatamente pensando que es Chambón, que está a punto de retirarse, y camina hacia la camioneta. Una vez que está ahí, recién se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo. María Antonieta le apunta con la pistola y lo obliga a subir al carro. Y aquí, dicho sea de paso, se aprovecha, aquí viene el payoff, de que la chafireta solamente funciona con el uso de un martillo, ¿no? Hay que meterle un martillazo en el capó a la camioneta para que arranque, si no, no funciona. Entonces, en este punto, María Antonieta obliga a Florinda a que suba, bueno, a Cándida, para a que suba al carro y empiece a arrancar para alejarse del lugar. Posteriormente, mientras ellos están en este trote, Chambón está recién regresando a donde estaban todos los policías, y pues lo ven por primera vez que está completamente desnudo, únicamente con esta toalla que se había puesto.
Sí, bueno, y también acá, antes de continuar, no sé si alguna vez de repente lo han mencionado en estos primeros episodios de Supergenios de hace muchísimo tiempo, muchísimo, prepandémicos, imagínense, en donde se habla de la chicharra, pero hablábamos de la torpeza de Chambón, porque claro, ese es el significado verdadero de la palabra Chambón, alguien torpe, alguien poco hábil, al punto de que eso no lo recordaba hasta que en un momento Cándida está buscando a Chambón, y llama, ¿no? ¡Chambón! Y el policía se confunde y le dice, usted lo será, le dice, ¿no? Como si le dijera torpe, ¿no? Pero no, pues Chambón es el apellido de mi compañero, le dice, ah, ya, y todo queda aclarado. Pero bueno, en efecto el episodio aquí va a continuar, Porque Cándida, pese a que como cualquier persona cuando es amenazada por un criminal con una pistola, pues hace lo que el criminal le indica, no hay de otra, quiere salvar tu vida, arrancan la chafireta y todo. Lo que ocurre es que en un momento esta creo que se detiene, porque sabemos que tiene estos problemas mecánicos, y dentro de todo, a lo Jackie Chan, Cándida logra desarmar a María Antonieta, ¿no? Con el martillo, justamente porque quieren sacar el martillo para arrancarla. Cándida dice, aquí está. María Antonieta está apuntando con la pistola, le da un martillazo, usan el gag del sonido del coscorrón del Chavo del Ocho, ¡tling! Con el golpe con el martillo, y claro, Cándida aprovecha para dejar ya indefensa a la criminal, y aprovechan el momento hasta que llegan los policías con el hipotético Canon Vivar a la cabeza, para poder arrestar pues a la criminal. Yo recuerdo que este episodio, no sé si lo llegué a ver alguna vez, lo voy a dejar para después solo comentar esto, la apreciación completa, pero recordaba un final distinto, un poco diferente, pero bueno, es más o menos así como se sigue desarrollando la trama ya para llegar al final del episodio.
Bueno, en realidad no hay trama, no hay trama en este episodio. Una vez que queda desarmada el personaje de María Antonieta, llega la policía, ¿no? La detiene y al final, después de caminar un largo tramo, ¿no? Chambón llega hasta la chafireta, se sube en ella, no la hace arrancar, se va a su casa, ¿no? Y vuela la sábana con la que se estaba cubriendo.
La maneja calato.
Maneja calato, ya está. Se acabó. Y no entendíamos por qué es que mataron al pintor, o sea, cuál era el conflicto, nada.
Sí, eso fue lo más extraño, ¿no? En ningún momento nos explican cuál fue el motor del asesinato, qué rol tenía cada uno. No, nada, simplemente había ocurrido y ya. Quizás el único punto que yo puedo favorecer aquí es la genialidad de Cándida, porque Cándida frena el carro con el parche de que ella no tenía licencia para conducir. Entonces no podía seguir avanzando porque los iban a detener, así que ahí medio que tratan de hacer el cambiazo, y al saber ella que la camioneta solamente arranca con el martillazo, ahí es donde ella usa el martillo, ¿no? Y desarma a María Antonieta, cuyo nombre no sabemos. Y más adelante, cuando le preguntan a Cándida si ella puede conducir, ella dice, sí, ya tengo mi licencia, ¿no? Entonces, ahí notamos que había mentido para
ya poder... Ya fue el Turing.
Sí, ahí, se fue al Turing ahí a sacar su licencia, digo, y bueno, había engañado pues a María Antonieta, y vemos pues que ella hace un gesto también al respecto, ¿no? Esa parte me pareció bien hechecita, a diferencia de muchos otros gags dentro del episodio, que la verdad se quedaron bastante cortos para lo que normalmente esperamos en un episodio de Chespirito.
Creo que el gran problema en este episodio se ve por qué la serie fracasa, ¿no? O sea, creo que son buenas ideas, pero la ejecución no es muy buena, ¿no? Y creo que precisamente por eso, o sea, nunca tuvo tiempo como para poder desarrollar las ideas mejor, ¿no? Cuando uno ve los primeros episodios del Chavo, o sea, es una secuencia de chistes, pero tampoco tenían tanto sentido, ¿no? Ya con el tiempo los guiones se hacen cada vez más elaborados, ¿no? Hay una mejor estructura, el elenco se entiende mejor.
Claro, pero acá estás entrando con eso de por medio, o sea, ya creo que la experiencia podría haber dictado la forma en la que se tenía que trabajar esto, ¿no?
Y la estructura del mismo programa, ¿no? Siendo como que una serie de situaciones que se dan en una oficina o en el trabajo de alguien, no en el juego de un niño que puede ser un poco más jugar con lo absurdo, lo inesperado, pues también, ¿no? Podría ir por ahí.
Sí, o sea, cuando reseñamos los dos episodios que hizo Chespirito dentro del programa Chespirito en los 80s, de La Chicharra, o sea, creo que a todos nos gustaron, ¿no? Porque eran, primero duraban más, y segundo creo que estaban mejor trabajados. En este caso son episodios semanales de 20 minutos cada uno quizá, donde no hay demasiado tiempo para desarrollar la situación para que llegue a ser graciosa. Hay episodios que creo que sí son muy buenos en La Chicharra. Hay otros que son como que... pero sí, o sea, es algo que me hubiera gustado ver en qué terminaba, ¿no? O cómo podría haber continuado. Porque al menos los dos episodios que hacen los 80s... O sea, cuando hablo de episodios me refiero a duración completa del programa. Porque sí hay pequeños sketches de La Chicharra entre el 80 y el 82 en Chespirito. Pero son muy cortos. Estoy hablando del episodio de... Pedro Galante, y el episodio del teatro, ¿no? Son muy buenos y tienen muchísimas cosas y se desarrollan muy bien los personajes. Quizá esa era la ruta para La Chicharra. Si lo hubiera hecho así, quizá hubiera funcionado mejor, pero en su momento no pegó y bueno, quedó en el olvido, ¿no?
Claro, creo que tendría que dejar bien especificado ahí, Chespirito, que era un programa orientado a público más adulto, ¿no? No necesariamente por la falta de chistes o por la tónica de esto, sino simplemente por la trama, ¿no? Vemos el episodio del teatro, creo que un niño no lo va a disfrutar tanto como nosotros ahora de adultos volviendo a verlo, lo mismo con el fantasma de Pedro Galante, que me parece un episodio muy, muy feeling, y que quizás uno de niño no se pega tanto, ¿no? Sobre todo porque de niño ni siquiera sabes quién era Pedro Infante, ¿no? Y a quién están haciendo referencia, o las canciones del teatro, por ejemplo, ahora las identificamos y sabemos, oye, está utilizando esto, qué genial, ¿no? Pero, por ejemplo, en este episodio en particular se nota que ha tratado de ser netamente comedia, y sabemos que Chespirito es el maestro de la repetición, pero en este caso medio que no funciona. Chambón no es un personaje, o la característica de Chambón de ser torpe o distraído, no es suficiente para cubrir las situaciones en las que él se mete, ¿no? Este tema de que echarse encima el café, me pongo el saco, me pongo el sombrero, regreso el saco, me pongo otra vez el saco, tengo los zapatos al revés, ahora me pongo la media encima del zapato, me los amarro juntos, no funciona bien así. O sea, ni el Chavo haría una cosa así. Entonces, tenemos precedentes de personajes que han sido torpes y distraídos, y aún así no lo vemos, ¿no? No, Chambón no está como para encarnar ese tipo de comedia.
Ya que ustedes mencionaron tanto de Chambón, yo me voy un poco por cómo habrá sido. En primer lugar, creo que no hemos podido saber hasta ahora cómo ha sido en su momento, me refiero en los años 70 y finales de los 70, la difusión de lo que fue La Chicharra, que era un programa propio. ¿Qué tanta acogida tuvo? Claro, al final se entiende que no tanta, pero quizá en el comienzo sí hubo cierto hype por parte del público. Decir, uy, voy a ver un programa nuevo hecho Chespirito, de repente no. ¿Por qué? Porque este episodio en particular, en realidad, yo al menos no lo puedo conocer, a título personal también, no lo puedo conocer como La Víctima Resultó Ser Un Famoso Pintor, que es el título oficial. Incluso aparece en los créditos del programa, en La Chicharra. Para mí este episodio es María Antonieta de Calata, es el episodio, porque incluso es la portada que sale pues en los videos, ¿no? Y es en realidad, creo que el único debe ser desnudo completo, claro, no se ve obviamente porque no hay un desnudo real, pero que se insinúa al menos dentro de lo que es Chespirito, ¿no? Incluso Chambón ni siquiera ve a María Antonieta, que se topa con ella desnuda, pero no la ve. Él alza su vista, le ve los pies, le ve el tobillo, la pantorrilla, porque está al nivel del suelo, y ¡pum! Al toque se tapa la vista. Y no la llega a ver, pero se intuye por la trama del episodio, por lo que ella hace, que es quitarle la ropa a él para ponérsela ella misma, que no tiene ropa. Entonces, este elemento, no sé si habrá sido, como le llaman, algún clickbait actualmente, que quizá no lo sé, utilizaron en su momento para que la gente diga, uy, mira, va a salir una persona desnuda en Chespirito, vamos a ver. Porque es quizá lo que más como que jala la atención, quieras o no, un poco el morbo. Entonces, incluso ahora, porque si no fuera por eso, no sé si de repente hasta nos enteraríamos exactamente que este episodio existe, porque no son muchos episodios de La Chicharra, eso permite mapearlos más fácilmente o tenerlos ahí en lista. Pero a pesar de ello, pues no es algo que digamos, oye, hay que ver La Chicharra, ¿te acuerdas de este episodio? ¡Qué chévere! No, pues no, salvo por estos dos específicos del teatro y Pedro Galante, que son excelentes, son muy buenos. Lo demás como que no termina de ser algo que incluso para uno mismo que es fanático de Chespirito diga, oye, quiero ver esto, ¿no? Un rato para distraerme, ¿no? Prefiero ver otras creaciones o episodios, ¿no? Que ya conocemos mejor.
Creo que el potencial de esta serie se ve. Hay una toma en particular que me pareció brillante y que tú la ves mucho en cine policial o en series policiales, ¿no? Hay un momento en el que es una toma más o menos cerrada, ¿no? En donde ves a María Antonieta, obviamente, del busto hacia arriba, ¿no? Y está apuntando con el arma, ¿no? Chambón está en el piso, ¿no? Y le dice, póngase de pie, y él se pone de pie. Al ponerse de pie, termina en una especie de primer plano con ella de fondo, ¿no? Y apuntándole. Esa toma me pareció genial, y ahí te das cuenta, claro, el pata sí estaba estudiando el lenguaje de ese tipo de series policiales, que estaban muy de moda en la época. Entonces, por ahí va la cosa. Si lo hubiera hecho más tirado a ese estilo, creo que hubiera funcionado mejor. O sea, una serie como que policial, con algo de situaciones, algo de comedia, pero no tratar de reciclar chistes o el estilo de comedia de las otras series, ¿no? O sea, creo que pudo haber arriesgado más y probablemente hubiera salido algo un poquito más memorable, ¿no? Esta serie, al menos estos episodios, son como que ni lo uno ni lo otro. O sea, está como que en un tira de afloja. Y ya cuando vemos los episodios largos de Pedro Galante y del teatro, ya el estilo cambia un poco. también ya no es tan policial, o sea, es más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en un episodio del Chapulín, pero creo que funciona mejor porque hay más tiempo, los personajes respiran más, o sea, entiendes mejor por qué está pasando lo que estamos viendo, ¿no? Aquí como es muy rápido, siento que no funciona tanto, pero sí, por esos pequeños momentos de brillantez, al menos en términos de la producción en sí, creo que es una serie que vale la pena ver, por lo menos para saber, ah, mira, esto es lo que tenía Chespirito en la cabeza y esto era lo que estaba tratando de hacer. No necesariamente le sale bien, como su carrera en el cine, ¿no? Estaba tratando de hacer cosas diferentes que no cuajaron, ¿no? No funcionaron, pero por lo menos lo intentó, ¿no? Y uno siempre se queda con la idea, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido intentando o hubiera arriesgado un poco más, ¿no? Hubiera trabajado con otra gente, quizá podría haber funcionado, ¿no? Lo que hablábamos hace tiempo, ¿no? De qué hubiera pasado si hubiera hecho terror, ¿no? En este caso, la chicharra es, ¿qué hubiera pasado si hubiera intentado hacer una serie policial, ¿no? Y podemos ver algo de eso, algunos chispazos de eso en este episodio y en otros de la chicharra. Pero nuevamente, o sea, son chispazos dentro de un programa que como que funciona media caña, ¿no? Y que es más para los incondicionales, creo.
Como los chafiretas, ¿no? A media caña.
Y eso es muy cierto, ¿no? Chespirito, hay que recordar que esto fue hecho a comienzos de los 80s, etapa en la que todo el planeta entero estaba experimentando sobre lo que podía presentar en pantallas, tanto grande como chica. Los 80s han sido, pues, material muy, como digo, muy experimental, donde se ha trabajado diferentes ideas, se ponían en juego, y me hubiera gustado ver, por ejemplo, que Chambón se convirtiera en el típico reportero que termina resolviendo el caso por la policía, pero que nunca recibe el crédito, ¿no? Me hubiera encantado ver ese lado, ¿no? Donde él se encarga de solucionarlo, pero para la policía ellos fueron los que salieron con la idea, ¿no? Entonces, eso hubiera quedado genial, ¿ya? Y lamentablemente, pues, él, como bien dice acá el profe Colas, estaba experimentando. Así que tenía que pasar por diferentes etapas, saber qué tanto comedia le pongo, qué tanto de esto, qué tanto de aquello. El paso al cine es complicado, es bien, bien difícil, no es lo mismo para nada escribir para televisión para un capítulo de 20 minutos o uno de 40 que escribir una película completa, ¿no? En la serie hay conocimientos previos de parte de la gente que sigue la serie y que vas a poder jugar con eso de por medio. Cuando haces una película tienes que hacer algo totalmente distinto. Sabemos que él contaba, pues, con un equipo incomparable, que eran tan versátiles que podían desarrollarse tranquilamente bien tanto en televisión como en cine, pero lamentablemente, pues, no estaba muy claro a qué es lo que el público estaba esperando de él, ¿no? Y él quiso probar cosas distintas. Me hubiera gustado ver qué hacía, como dicen, con el terror sobre todo, porque se nota que él era bien fanático. No sé hasta qué punto él habrá escrito algo orientado a este tipo de producción, pero ojalá apareciera algo por ahí. De todos modos, buen intento, es lo mejor que podría decir de este episodio, buen intento, simpático que haya jugado con algunas cosas que sí eran propias de la época, ¿no? Los tiros de cámara, como bien mencionó el profe Colas, son buenos. El hecho de jugar con exteriores, Chespirito no solía arriesgarse mucho a eso, y se nota en el audio que todo está grabado a exteriores, y son planos bien abiertos, así que me imagino la calidad de micrófonos que debe haber necesitado, porque no se ve en ningún caso un boom o algún otro tipo de micrófono que él haya podido usar. Se nota que el audio está grabado ¿cómo se le llama esto? Al aire, digamos. No hay micrófonos personalizados para cada actor. Y aún así funciona. Así que a nivel técnico, un logro más también ahí.
Sí, bueno, y ya para cerrar, al menos por mi parte, justo es quizá este hecho de que este tipo de, ¿cómo llamarlo?, de tramas, de argumentos, tendrían que haber sido, que Chespirito luego demostró que en realidad pues sí tenía la capacidad, incluso con la chicharra, ¿no?, de hacerlos un poco más complejos, en el sentido, por ejemplo, de que Chambón se sienta como un real protagonista, pero un protagonista más allá de solamente hacer gags así, no son visuales, sino físicos, de caerse, de equivocarse, que sí funciona muy bien con el Chavo del Ocho, con el Chapulín Colorado de repente, pero aquí no. Aquí ya va a ser muy, muy repetitivo y ya llega como que a hartar quizá al espectador, pero Chambón sí podría ser, como lo demostró por ejemplo en el episodio de Pedro Galante, un buen protagonista en el sentido de que, como dice quizá Raúl, en otros episodios él podría ser quien resuelve el caso, o en el caso de Pedro Galante, él tener en sus manos el caso y decir esto puede ser una super noticia, que al final es un reportero, un periodista, o éticamente mejor me quedo callado y no lo divulgo, ¿no? Al final Chambón es quien resuelve de alguna manera no quizá la noticia en sí, pero sí la trama del episodio, y eso al final hace que quede muy bien, ¿no? Se llega a saber, por ejemplo, el motivo por el que se da la noticia que él va a cubrir, que en ese caso, otra vez comparando con Pedro Galante, él va, claro, a cubrir un hecho de que es que un cantante muy famoso que supuestamente ha muerto hace años todavía está vivo, pero dicen por qué es que se ha escondido, por qué está haciendo esto, dan el motivo. En cambio, en este episodio simplemente mataron al pintor y no se sabe por qué. Y acá es que me vino la confusión, ¿no? En el episodio de Pedro Galante, justo María Antonieta de las Nieves interpreta a la hija de este señor, que es una actriz, y es muy similar físicamente a la asesina de este episodio que estamos reseñando. Es muy similar. Y claro, al final ella como que, con cierta justificación, no sé si llamarse victimiza o uno puede compadecerse de ella, ¿no? Como diciendo, van a hacer público el secreto de mi papá. Y eso no es justo, qué sé yo. A mí se me confundió un poco acá con este episodio actual porque yo ahí mezclé las cosas y pensé que en este episodio uno de los motivos por el que María Antonieta había matado al pintor era como que tratando de defenderse porque él quería hacerle algo. Yo pensé eso, ¿no? Quizá influenció también un poco por cómo es el pensamiento actual de la sociedad, etcétera. Pero no, acá simplemente lo mató y punto. No se sabe más.
O que quizá el pintor sabía el secreto de su papá, que su papá era Pedro Galante. Y quería revelarlo, claro. Y por eso lo mata, para poder mantener el secreto guardado.
Entonces claro. esto sería una precuela del otro episodio, exacto. Porque acá no se conoce todavía con Chambón.
Exacto, entonces ya todo está conectado, o sea, a mí es el ingenio de Chespirito.
Eso es algo que sí me gustaría recalcar y coincido con mi querido Conde, espero que me vuelva mi billetera algún día.
Y sin plata.
Con por lo menos documentos, señor, no es mucho pedirle. La característica de Chambón. La característica de Chambón siempre ha estado por encima de su torpeza, por encima de su distracción, era la ética que él tenía, los valores que él realmente presentaba, que eso lo vemos bien claro en eso, justamente en esos dos episodios que son los mejores de La Chicharra. Y eso es lo que debería reflejarse, eso es lo que debería mostrar Chambón en su performance al momento de presentarse, ¿no? Más allá de ser torpe, que aquí no tiene oportunidad en ningún momento de demostrar su nivel de ética, los valores que lleva, la empatía que tiene, no están, está completamente ausente ese aspecto de su personaje, y ahí es donde se pierde mucho, se pierde bastante, porque eso es lo que yo quisiera ver en un episodio de La Chicharra, justamente, ¿no? El punto en el que Chambón trata de solucionar las cosas aplicando esto que notoriamente ni su jefe, ni la policía, ni muchos otros personajes tienen.
Ni Cándida, ¿no? Porque vemos aquí cómo es que en un momento ella está tomando fotografías al cadáver, bueno, envuelto en la sábana, pero el policía le dice algo al oído y ay, le levanta la sábana y le toman fotos al cadáver como si nada, ¿no? Esta cosa es terrible, obviamente, periodísticamente hablando, pero bueno, jugaron con eso y la misma Cándida cayó en ello.
Sí, pues no es el episodio más congruente, ¿no? Que digamos con los valores de los personajes.
Estás en lo cierto.
Correcto.
Y ese ha sido el episodio, ¿cómo era? La víctima.
Está, píntame, eso. Que amigo pintor, píntame su carita. Ah, no, ese es otro. ¿No? Y la víctima resultó ser un famoso pintor.
Exactamente, 1979, del fenecido programa La Chicharra. Y ahora sí, ¿dónde la gente nos puede encontrar? Ahora que somos celebridades prácticamente en TikTok.
Bueno, nos puede encontrar en el Paseo de la Fama de Hollywood, ahí están nuestras estrellas, ¿no? También en el del Barrio Chino, acá en el Jirón Ucayali, pero nos encuentran sobre todo en nuestra página web supergeniosperú.com y en las redes sociales. Estamos justamente como Supergenios Perú en Instagram y en TikTok especialmente. Ahí estamos.
Bueno, en TikTok estamos con Supergenios P.
Ay, perdón, Supergenios P en TikTok. Más rápido, todavía, así qué es. Mejor.
Listo, esos han sido los Supergenios y con nosotros será hasta la próxima.
Chau.
Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.
Hemos presentado a Los Supergenios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal. Thank you.